aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Bienvenidos a El Garage del Artista. Hoy, para allá. Hoy, el segundo día del comienzo de la primavera, en este maravilloso mundo contemporáneo, donde la fluidez de la comunicación es un imperativo, donde el mundo sufre hoy una fuerte carestía de lo simbólico, un tema que me apasiona totalmente. En este vacío simbólico se pierden aquellas imágenes y metáforas generadoras de sentido y fundadoras de estabilidad en la vida. En esta fluidez supersónica en la que nos toca vivir, disminuye significativamente la experiencia de la duración. Al mismo tiempo, que aumenta radicalmente la contingencia, la posibilidad, el riesgo, la falta de control y previsión. En la desaparición de los rituales de Byung-Chul Han, nos advierte que los rituales dan estabilidad a la vida, que hoy en día nada nos ofrece asidero. El tiempo se precipita sin interrupción. No es habitable. La desaparición de los rituales en la sociedad contemporánea lleva a una pérdida de la comunidad, del sentido de permanencia y de la capacidad de crear lazos sociales, generando una sociedad de comunicación sin comunidad. Esta ausencia de prácticas simbólicas, repetitivas y significativas empobrece la vida, la convierte en una mera supervivencia, dominada por la velocidad y la acumulación de, ¿qué? De datos. Y desorienta al individuo al disolver las anclas que lo conectaban con la historia, la tradición y un sentido de hogar en el mundo. Los ritos son momentos simbólicos que permiten la profundización en el significado y la clausura de un ciclo, a diferencia de la aceleración y fragmentación de hoy en día. La vida se reduce a una mera supervivencia. Sin la fiesta o el sentido festivo de los rituales y que los rituales aportaban, privando a la existencia de una dimensión mágica. La cultura del rendimiento, lo que habla Byung-Chul Han, y la optimización impiden la finalización y la demora que los ritos implican, promoviendo lo transitorio y lo desechable sobre la durabilidad y la profundidad. Hoy consumimos no solo cosas, sino también las emociones de las que ellas se revisten. Las cosas se revisten de emociones. No se puede consumir indefinidamente las cosas, pero sí las emociones. Así es como nos abren un nuevo e infinito campo de consumo. Revestir las emociones de mercancía, la mercancía y su estetización están sometidas a la presión para producir. Su función es incrementar el consumo y la producción, así como lo económico coloniza lo estético. Así es como lo económico coloniza lo estético. Lo voy a tener que repetir todas las veces que haga falta. Se crean cánones de belleza impuestos. Se tiende a la estandarizar y a comercializar la belleza. La búsqueda de la estética se fusiona con el consumo y la moda, un asunto al cual le dedicaré una editorial a esto, de la colonización de lo estético. Y para finalizar, hoy la percepción simbólica desaparece cada vez más a favor de la percepción serial, que no es capaz de experimentar la duración. La percepción serial, como captación sucesiva de lo nuevo, no se demora en ello. Más bien, se apresura de una información a la siguiente, de una vivencia a la siguiente, de una sensación a la siguiente, sin finalizar jamás nada. Las series gustan tanto hoy porque corresponden al hábito de la percepción serial. En el nivel del consumo mediático, la percepción visual conduce al binge watching, el atracón televisivo o el visionado bulímico. La percepción serial presta una atención plana, siendo una comunicación extensiva, no así la percepción simbólica, que crea una atención intensiva. Este régimen de vida nos fuerza a percibir de forma serial e intensifica el hábito serial. El trastorno por déficit de atención resulta de una intensificación patológica. La percepción nunca descansa. Olvida cómo demorarse en las cosas. Para escapar del vacío se consume aún más. Nuevos estímulos, nuevas vivencias, es la sensación de vacío lo que impulsa la comunicación y el consumo. La vida intensa como lema publicitario. Así, tomen agua porque hay que tragar esta editorial que nos convoca hoy. Y hablando de convocar, por supuesto vamos a convocar aquí a mis dos co-keepers, uno presente y uno ausente. Voy a empezar por el ausente, con, ¿cómo se llama?, con aviso. Mache, pose, Le mandamos un saludo. Y Horacio Alba, ¿cómo estás, Horacio?
¿Qué tal, Fer? Bueno, un saludo muy, muy especial esta semana de lunes primaveral y que, bueno, arrancamos, ¿no? Qué lindo también, bueno, siempre, bueno, lo extrañamos mucho a Mache, siempre es un aporte, es ese trípode que tenemos desde lo emocional y desde lo intelectual también. Obvio. Así que Mache, allá por el viejo continente, nuestro gran saludo, ¿no? Así que, bueno, saludar a nuestra audiencia y bueno, me quedan ahí varias cuestiones resonando sobre tu editorial. Me gusta mucho el concepto del ancestro, de aquello que nos queda, de los rituales, ¿no? Los rituales de familia, los rituales de lo que nos han dejado los grandes maestros en las disciplinas que nos apasionan, los grandes artistas que han dejado también huella en metodologías de trabajo, ¿no? Estar viendo y estar rescatando siempre aquello que fue para también sentir esto de la resistencia, ¿no? A veces no dejarnos patotear por las tendencias actuales, ¿no?
Estamos patoteados.
Estamos, por eso.
Está clarísimo.
Digo que
lo que pasa es que hay que darse cuenta un poquito, pero bueno.
Ahí estamos.
Estamos en esa resistencia, como decís vos, muy, muy claramente, ¿no?
Y bueno, y ahí estamos, ¿no? El garage, yo creo que gran parte de lo que nos moviliza es esto, ¿no? Ser un espacio para pensar, ser un espacio para.
Total.
Sobre todo para hacernos más preguntas, sobre todo. No sé si tenemos respuestas, pero sí ir generándonos más interrogantes. Le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo del Perú, a Juan Enrique Bedoya, con quien compartimos y bueno, y estamos muy activos, lo hemos tenido acá, sigue su muestra
muy agradable,
en Fundación Larivier, mi país no es Grecia, y bueno, le mandamos un gran saludo.
Por
y él me compartía algo así, ¿no? También como hoy los intelectuales de Occidente digamos, valoran el virtuosismo de la claridad. Y él decía también, ¿no? Como hay como un contrapunto de ver en la opacidad también, ¿no? Ese,
total.
En ver un poco en las penumbras, ¿no? Esto que nos cuestionamos permanentemente, sobre todo aquellos que trabajamos con el dispositivo fotográfico, ¿no?
Sí.
Con esto de a veces falsear las cosas que son y no estar en primer plano, sino que están temporalmente muy lejos.
Totalmente.
Así que bueno, ahí hay unos cuestionamientos.
Bueno,
que son bien interesantes.
Lo inconsciente también, ¿no?
Sí,
estamos hablando de. Estás hablando. Cuando dijiste eso, pensé en Carl Gustav Jung o cualquier cantidad de otros, Otto Rank y bla, bla, bla. Bueno, Freud y quién sabe cuántos más, muchísimos. Lo inconsciente es la oscuridad. ¿Por qué? Porque lo inconsciente hablo. Porque estamos estamamos manejándonos en la conciencia. Y lo inconsciente que nos maneja, aunque queramos decir que no, qué sé yo, que. No, está muy bueno. Y eso es lo que creo que en parte, o por lo menos se puede llegar a hacer una asociación paralela, en eso que estabas diciendo, de que bueno, lo inconsciente también es la oscuridad. Que tratamos de darle luz todos los días y es dificilísimo también, ¿no?
Sí, y también permitirnos eso, ¿no? Permitirnos las grandes ideas y también las malas, que también nos sentimos a veces emocionalmente derrotados y bueno, y de ellas también aprendemos y crecemos, ¿no?
Sí, yo por lo menos he aprendido mucho con respecto a la pintura, al arte, si querés, con respecto no tiro nada. ¿Pero por qué no tiro nada? No es porque digo, esto me encanta, esto no. No tiro nada porque me encanta ver los errores que he cometido. En los errores te puedo asegurar que es un pum para arriba tremendo. Con el fracaso se aprende mucho. Y hay que fracasar mucho para tener una buena. ¿No es cierto? Eso no lo digo yo, está bastante visto hoy, pero es una realidad. ¿No es cierto? Que por lo menos cada uno de nosotros ha vivido y se seguirá viviendo.
Así que bueno, buenísimo. El otro día estuve muy presente, bueno, estuvimos formando parte del Tigre Fest Foto.
¿Cómo te fue?
Bueno, estuvo muy, 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 muy lindo, muy, muy emotivo. Una comunidad fotográfica movilizada en su séptima edición.
Sí.
Así que le mandamos un gran saludo a Diego Monticelli, que nos invitó, así que bueno, Instinto 777 estuvo ahí también como muestra anfitriona.
Bien.
Y quería sobre todo hacerte mención sobre Marco Zimmermann, que dio una charla, una conferencia sobre trayectoria, y bueno, y él decía eso, ¿no? También, ¿no? O sea, la importancia de conocer la técnica, de hacernos parte del oficio. Y estar permanentemente recreándonos, interpelándonos y bueno.
En el barro de la creación.
Exactamente.
Total y absolutamente, todo el tiempo.
Y él ahí ponía también de manifiesto eso, ¿no? La cantidad de desaciertos que hubo también en su carrera.
Total.
Pero que en el fondo, en una de sus últimas respuestas, te diría, ¿no? Que le preguntaron justamente, bueno, qué había quedado en su debe. Y bueno, y veía que también su trayectoria había estado muy, muy marcada también por su inconsciente, ¿no? Donde muchas veces surgieron cosas no preparadas y que, bueno, y que dieron a luz también, ¿no?
Qué bueno eso.
Así
¿no?
que ahí me parece que.
Hay veces que no lo maneja uno,
no
y se maneja. Quería saludar a un amigo, Marcelo Pisolik, que hoy tuvo un triunfo.
Médico, según lo que me contaste, ¿no?
Así que nada.
Nos hemos
Un éxito total. Te mando un abrazo grande.
Hemos compartido algún Buenos Aires foto ahí,
por supuesto, con
Marcelo.
Sí. Así que nada.
Y bueno, no podemos dejar y para ir pasando un poquito con el clima musical que nos va a dar la apertura y nos va a dar un poco el sedimento para presentar a la invitada que tenemos hoy.
Qué lindo.
Que es, por un lado, la tristeza y por otro lado, esto que decís vos, el ritual y lo que queda.
Claro.
La cantidad de puertas abiertas que.
Nos deja
abierta, sobre todo en Latinoamérica, Hermeto Pascual, que falleció el 13 de septiembre, un músico pero
alucinante
que abrió, que llegó con esa música renovadora, resiliente, permanentemente en búsquedas, en exploraciones.
Gracias al artista lo pasa bastante, digamos, ¿no?
Hemos pasado algunas cosas sobre todo inspiradas en Gilberto Gismonti, lo hemos mencionado muchas veces. Pero bueno, sobre todo esta cortina que nos recibe un poco de Miles Davis, que es Mystery.
Sí.
Bueno, Miles Davis estuvo, y él llegó a decir que Hermeto Pascual era algo así como un músico impresionante, ¿no?
Lindo,
así que bueno, vamos
que te lo diga Miles Davis.
Imagínate, estar ahí
yo
en ese.
Con eso ya estoy hecho.
Estar en ese currículum vitae, ¿no?
Total.
Así que bueno, vamos a arrancar con Amor, Paz y Esperanza de Hermeto y vamos a ver un poco ese sentir.
Vamos allá. Thank you.
escuchamos ese bandoneón, ¿no? Uh-huh. Parece como algo de Buenos Aires también,
total,
¿no?
Total. Bueno,
y, bandoneón. Bueno, deja 6 hijos, Hermeto, y bueno, ha venido acá a Argentina, uh-huh, en varias oportunidades.
Mirá.
Y ha estado en el Festival de Jazz de San Isidro también.
Wow.
Un hombre, digamos, que, sí, que ha trascendido las fronteras, ¿no?
Qué bueno.
Y, bueno, sí, vamos a cerrar la playlist de hoy también con un ciclo de Miles Davis, que donde él lo invita a participar. Mm. Así que hoy lo vamos a tener muy presente a Hermeto,
bueno,
como un verdadero embajador latinoamericano, ¿no?
Bueno, y hoy abrimos una playlist.
Hoy abrimos.
Poética, digo.
Una,
¿no?,
poética, pero.
Porque es básicamente. Es una dama, es artista. Y se dedica a la poesía, tanto a la escritura como a la puesta en escena. O sea que, no sé, ya nos contará exactamente. De poemas, puesta en escena de poemas, ¿no? En espectáculos que han sido declarados de interés cultural en varios países, tanto Uruguay, Argentina y otros. La poesía, esto es, ya sabes, de Borges, de Lorca, la de Lorca me encanta, y la de muchísimos más poetas de lengua castellana que han sido, bueno, ha puesto en escena, en espectáculos, con música como trasfondo y amalgama. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Juliette Massu.
Acá
¿cómo
estamos?
Estás,
Juliette.
Lo dijiste, ¿no? Bienvenida. Lo dijiste perfecto.
Ah,
lo dijiste perfecto.
Massu.
Massu.
Claro, Massu. Claro. Es complicado. Primero vamos,
bueno,
a saludar.
Bien.
Vamos a saludar a estos grandes conductores que tenemos acá. Hola, Fer.
¿Cómo te va?
Gracias por invitarme.
Por favor,
y hola, Horacio.
Vemos,
y hola, Mache en ausencia.
Mache a la distancia.
Todos somos.
Mache a la distancia. Es el,
sí,
nombre de una película. Ya,
sí,
directamente,
señor,
la película que puede
todos
salir.
Somos uno acá, ¿eh? Acá somos los tres conductores.
Los tres, sí, exactamente.
Claro, totalmente.
Bueno, primero muchas gracias por invitarme a ustedes y muchas gracias a la audiencia por estar ahí con nosotros.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Así que, bueno.
Así que
y
llegan...
dijiste bien mi apellido porque es complicadísimo. Massouh, por si quieren buscar en redes,
no,
en
total.
Instagram.
Sí, sí, sí.
Donde fuere.
Bueno, nos han llegado, pero tremendos elogios de lo que es tu narrativa poética y tu puestas en escena también, ¿no? O sea, que cómo trascendés eso, cómo lo pones en escena, cómo lo practicás, cómo arranca, digamos, por el amor, obviamente, a los escritores, a los inspiradores.
Exactamente.
A ver,
queremos saber.
¿Cómo es eso?
Bueno, no es el pueblo, pero quieren saber de qué se trata.
Dale.
Los espectáculos que hacemos de puesta en escena de poesía que llevamos por la Argentina, por Uruguay, sí, están declarados de interés cultural. Los que te dijeron que los halagaron, muchas gracias por sus halagos, corre por cuenta de ustedes.
No te dije que era artista.
Sí.
Son todos
ya,
así. Ya, somos así, ¿viste?
Ya está en las tablas.
Tan humilde, ¿viste? O sea, se recita todo, pero viste, te va a decir, bueno.
Y lo vamos viendo de a poco. ¿Cómo surgió? Mira, ¿cómo surgió? Te tendría que decir cómo surgió la poesía en mi vida, básicamente.
Claro.
No los miro uno por uno, porque si
no. No, dale.
Mirar,
no,
tenés mirá, una audiencia
los miro
gigantesca.
Ahí a los muchachos.
¿Viste? Mirá.
Yo empecé con la poesía desde que aprendí a escribir, desde los 6 años, creo que antes, porque creo que la poesía, como el arte, viene con uno y uno lo que hace después es eventualmente darle forma por alguno de sus canales, pero es un modus vivendi el arte, una manera de transitar esto que nos toca, que se llama vivir. Yo desde que tenía 6 años me puse a escribir poemas de chicos, pero escribía poemas y luego leía también poesía. Fue mi madre la que me introdujo en la poesía de Gabriela Mistral, fue la primera poesía que yo estuve, sí, nuestra querida chilena,
sí señor,
que era una poesía bastante asequible. Yo me acuerdo que leía ciertos poemas de Gabriela Mistral y lloriqueaba a los 6 años. Con el transcurso del tiempo fue aumentando mi espectro de autores a los que leía y fui sin querer aprendiendo esos poemas y en reuniones sociales iba claro, iba me hacían decir los poemas que ya sabía.
Pero también que a los que a los 10 años.
Ahí ya más grande, ya más grande. 15. Claro, ponele desde aquel momento.
Bueno, pero no es habitual que alguien esté recitando a los 15 años poesía, ¿o sí?
No.
Bueno, está buenísimo, te digo, pero bueno.
No recitaba el Principito todo, desde que aparece el zorro. Eso también, que o sea, no
ya,
es...
Ya, sí. Yo creo que ya te sentías como una actriz, digamos, porque uno ahí, digamos, a esa edad, como... ¿Cómo puede delimitar eso, no? Es como estar frente a un público, a una audiencia, y bueno, y poder, bueno, recibir ese silencio y estar ahí, ¿no? Y exponerte, ¿no? Porque ese es el ejercicio mismo.
Sí, sí, realmente sí. Yo creo que sí, tenía básicamente. Tenía cierto temor a mi faceta de actriz, porque sentía que cualquier personaje que yo encarnara podría devorarme.
Mira vos.
Entonces no me dedicaba tanto al teatro, que hubiera sido realmente un buen camino. Pero tenía temor, tenía más temor que la de...
Explayate bien, porque esto puede ser, y es, de hecho, es una terapia. Acá estamos, somos dos. ¿Vos de dónde te graduaste?
Somos canalizadores de emociones, querés decir. Sí, obviamente.
O sea que esto, bueno, no hay un diván, pero sí hay un diván. Lo que pasa es que no lo hemos traído. Pero bueno, puedes explayarte y ser sincera, como lo estás haciendo hasta ahora.
Sí, sí, por completamente. No, era cierto temor a verme devorada por un afecto no propio, no originariamente mío. Eso es lo que yo sentía. Entonces dije, bueno, no, me voy a apartar de esto como si fuera una droga. ¿Mirá? Pero igual, de todas maneras, seguía con mis recitados, el Principito entero.
Qué lindo, ¿eh?
Sí, desde la parte, pero sucedió que el Principito, habiendo caminado largo tiempo a través de arenas, de rocas y de nieves, bueno, desde ahí en más, con todo lo que es el zorro, bueno, todo, hasta que termina en la parte de lo esencial es invisible a los ojos. Bueno todo es eso, Trunk le decía a todo el mundo desde ahí hasta el final.
Fuiste siempre una gran lectora, entonces, ¿no? Sí. ¿Eras una persona de tener libros ahí alrededor tuyo?
Sí, era lectora. Igualmente el libro que más me atrapó en la vida es Las Mil y Una Noches, literalmente. Los tres tomos. Me los dio mi padre, de Editorial Aguilar.
¿No? Bueno.
Claro. Epa. Y no iba a comer. Me acuerdo que mamá me llamaba, Juliet, yo no podía salir.
¿Pero qué edad tenías para leyendo esto?
Y ahí tendría 15, 14, 15.
Bueno, lo tuyo era serio ya.
No, Las Mil y Una Noches, Las Mil y Una Noches, no hay algo igual. ¿Mirá? Yo creo que hasta es un mapa de lo que después fue internet. Porque es el hipervínculo por antonomasia, Las Mil y Una Noches. Sí, tra. Es todo un gran cuento dentro del cual hay cuentos de cuentos de cuentos.
Cuentos y cuentos.
Pero todo es un gran cuento. Exacto. Y no quiero irme por las ramas, pero el gran cuento lo que muestra es el triunfo de la voluntad de la mujer por sobre cualquier otra cosa. De eso se trata Las Mil y Una Noches, fundamentalmente. Otro día, si quieren, hablamos.
¿Cómo se llama
de
la
Sherezade?
Sherezade.
Ella se llama. Ella aparece después en el cuento. Sí. El cuento
lo tengo que leer de nuevo.
Lo tenés que leer de nuevo, pero es un solo cuento.
En y donde Sherezade hace su voluntad. A nuestros oyentes que lo tienen que leer.
Tienen que leer Las Mil y Una Noches.
Exacto.
Tengan paciencia, déjense devorar por la magia y la fantasía del cuento. Busquen una buena edición y alhamdulillah si lo leen.
Sí, muy bien, lindo, si te lo dicen de esa manera, tenés que leerlo.
¿Cómo se entrelaza la editorial? Porque, digamos, el hogar, la perseverancia, ¿no? El ritual, aquello que viene de lo ancestral, ¿no? Aquello que hemos mamado en casa.
Sí.
Entonces, hay un poco tu origen. También,
tiene mucho que ver con
estas ritual. Puertas que quedan guardadas, ¿no? Tu madre, ¿viste? Esta cosa que va quedando, ¿no?
Exactamente.
Qué lindo. Aparte te lo regaló tu padre.
Las Mil y Una Noches, en su momento me lo prestó, no me lo regalaba, después lo heredé. Me lo prestó.
Es tremenda, ¿viste?
No, no, me lo prestó.
Puntada sin hilo.
Miren, me dio tomo uno y recién cuando terminara tomo uno, me dio tomo dos. ¿A ustedes les parece semejante padre?
Bueno, no,
pero era la manera de cumplir con la lectura.
Ahí está. Yo creo que ahí hay un símbolo del ritual, de también del cuidado de lo que es un libro, ¿no?
Uh-huh. O sea, claro.
Esto es como decir, bueno, yo te lo presto. Entonces hay como un doble cuidado, una doble responsabilidad también, ¿no?
Totalmente.
Hay un tesoro familiar ahí.
Sí.
Pero bueno, a mí me parece que estuvo
bien.
Sí,
¿cómo llega Borges a
y
tu
ya,
vida?
Digamos. Ahora te cuento, sí, pero vale. Volviendo al editorial y entrelazando con lo que estábamos hablando del Principito, vos viste que en el Principito, justamente cuando él habla con el zorro, mirá de lo que terminamos hablando.
Pero me encanta.
Pero el zorro le dice al Principito, los ritos son necesarios. Y el Principito le pregunta, ¿y qué es un rito? Y el zorro dice, es lo que hace que un día sea distinto a los otros días.
Muy
le dice, entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Si los cazadores no bailaran en día fijo, yo no sabría cuándo salir de mi madriguera.
¡Qué bueno!
Y todos los días serían iguales. Comienzo a entender. Decía el Principito, entonces al otro día vuelve a la misma hora. Porque él le había pedido, volvé a la misma hora para domesticarme, hablando
pero
antes de
bien.
La domesticación. Pero muy bueno
porque
eso
si
que
no,
decías.
Esto del rito. De los ritos no se entendería demasiado. Voy a decir, ¿qué es un rito? No sé qué se. ¿Se entendió o no se entendió lo que
perfecto.
Es un rito?
A ver,
sí, perfectamente.
Una manera también de educar y de preservar también la huella que queda, ¿no?
Claro, pero
de,
no son repeticiones porque sí, nomás. O sea, pues tiene mucho que ver con la repetición, un rito, ¿no es cierto?
Claro.
Está claro.
Claro.
Pero no es lo mismo. En un rito, ¿qué tenés? Descubrís cosas nuevas en una misma acción que te... repetitiva, pero ¿no es cierto? Como que sos otra persona haciendo, entre comillas, lo mismo.
Exacto.
Eso. Lo que hablamos mucho acá en el
y recreada garage. Permanentemente.
Totalmente.
¿No? Recreada, ¿no?
Porque... Y aparte en comunidad.
Sí,
que también eso es otra...
Claro,
eso es no es que estás metido... Perdón, voy a... No, sigo... También. Ojo, no estoy... ahora estoy con vos.
Sí.
No estoy peleado con esto. Para nada. Me encanta e incluso he usado... ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, todo. No, no es que digo, no. Pero esto
tiene que acompañar.
Es esto, que es algo, y vos. Y vos decís, no, pero es que acá me no, tranquilo. Hay que hacer rituales, hay que estar con la gente, hay que compartir. Y ¿no es cierto? Hay que celebrar día a día.
Hay que celebrar, exactamente, sí. Hay que tratar de celebrar. A veces uno no puede, ¿no?
Bueno.
Porque se habla de... tenemos tanto eso de hay que disfrutar de la vida. Y bueno, a veces se disfruta, a veces se pasa y a veces simplemente es un deber que hay que llevar adelante. No siempre uno está con todas las ganas. La vida también
obvio.
Es un deber, porque justamente por los ritos y por esa, a mi criterio esto, y por esa responsabilidad que tiene uno con lo que ha domesticado. Como decía, no sé, salió el Principito.
Sí, buenísimo.
Estábamos, tenemos que hablar de Borges, pero...
No. Tenemos.
El zorro le dice al Principito, eres responsable de los que has domesticado, domesticado en el sentido de haber generado lazos.
Claro.
Justamente por eso, muchas veces, la vida se vuelve un deber cuando uno no siente alegría o mera estabilidad. Uno tiene responsabilidad por los afectos. Entonces, bueno, es esto.
Muy bien.
Si estás
y una tesora
triste, estás
también,
triste.
¿No?
Si estás contento, estás contento. Y si estás ni fu ni fa, como uno está la mayoría de la vida, no está ni extremadamente alegre ni extremadamente triste, si no está ni fu ni fa, está bien, vale, porque así viene el paquete, ¿viste?
Bueno, pero los picos de alegría son bienvenidos siempre acá.
Los picos son bienvenidos.
Acá los picos de alegría son los lunes de 7 a 8 en el garaje del artista, está claro, ¿no?
Gracias a los invitados.
Gracias a nosotros. No se pierdan estos picos porque parecen espectaculares.
Pero digo que qué lindo también a veces cuando la manifestación artística, digamos, el artista te hace mover la estantería, ¿no? A veces uno queda en esa monotonía de la vida que vos decís,
total.
La alegría y la tristeza, y la expresión artística como dijo acá Francisco Lemus, ¿te acordás?
¿Te acordás?
Esa porción de sensibilidad que ponemos de manifiesto, ¿viste?
Y un curador importantísimo.
Sí, pero digo, esta cosa de golpe de moverte la biblioteca y que la estantería se te mueva, ¿viste?
Claro, es espectacular.
Y eso es lindo, ¿no? Porque me imagino, sentados, escuchándote a vos, narrando, seguramente que van empezando a aparecer un montón de imágenes que van despertando nuestra propia vida, ¿no?
Total.
En ese estancado que a veces nos quedamos, en esta suerte de responsabilidad que decís.
Para los que están escuchando, ¿cuál es tu, digo yo, tu Instagram, por si hace falta, o tu mail, ¿cómo se llama tu...?
Mis redes todas son
Juliette
con doble T al final, que es Juliette en francés.
Bueno.
Masu, que es MASSOUH.
Ok.
Así son. ¿Irlandés ahí?
No, 100% sirio-libanés.
Sirio-libanés.
100%.
Muy bien.
Así que vamos con las mil y una noches. Heredé sin heredar. El amor al backgammon, que no se jugaba en mi familia, pero sí heredé el backgammon de mi tatarabuelo.
Ok.
Espectacular. Y el amor al juego del backgammon lo heredé. Y si querés, no sé, tenemos tanto para hablar, lo que hablabas recién sobre el arte.
¿En qué te ayudó la carrera de filosofía en la UBA? ¿Qué te interpeló? ¿Qué autores, qué cosas te movilizaron, que vos ves que recrearon un poco tu estantería o movilizaron tu estantería?
Y básicamente creo que toda la carrera, y básicamente creo que ella estaba movilizada de antemano para poder entrar a la carrera de filosofía, porque tuve la inocencia de tratar de buscar respuestas a esto que es el vivir, el estar. Y cuando los pilares de mi fe se hundían, necesitaba sentarlos en otra cosa, y pensé que quizás el camino de la razón era un camino viable.
Los artistas son inocentes.
Exactamente.
Por eso son artistas. Pienso yo,
Y lo somos todos, hasta, ¿no es cierto? Hasta los que no se consideran artistas, siempre hay un artista ahí guardadito. ¿Viste?
Al ir de frente, a chocarse con todas las paredes que haga falta, porque vos no ves lo que te enfrentás, ¿no es cierto? Entonces, cuando sos chico, sos artista, decís, me mando. Y bueno, te mandás a qué, y qué sé yo. Y el qué sé yo, hay que tener un valorcillo para meterse en esto.
Hablamos el lunes pasado de la aventura, ¿no? De la aventura de dar la vuelta al sol, ¿no?
Sí.
En nuestro año de vida, ¿no?
Sí. Así que qué lindo. Lindo tenerte aquí, la verdad.
Gracias, Fer. Y para precioso, mí lindo estar acá con ustedes.
Totalmente.
Bueno, y ahora Borges, ¿cómo llega?
¿Sí? Borges.
Y ahora vamos
vamos
a la música.
A la música.
Dale, háblanos Borges. Un poquito de Borges.
Les hablo un poco de Borges. Sí. Borges llega... casi no podría decir, porque yo tendría que parafrasear a Borges, que dice, a mí se me hace cuento, que empezó Buenos Aires, diciendo, a mí se me hace cuento que empecé a leer a Borges, porque parece que hubiera estado siempre conmigo, de forma tal a que cuando estudiaba filosofía, por ejemplo, las pausas en el estudio de las materias las hacía con lecturas de poemas de Borges.
Buenísimo.
O sea, los poemas de Borges que están puestos en escena, claro, en los espectáculos, que todo el mundo me dice, ay, ¿cómo puede ser que te acuerdes? Yo pienso, ¿cómo podría ser que no los recordara? Exactamente al revés.
Qué bueno.
Porque formaron parte de mis células, se incorporaron a mí y están en mí permanentemente, ante distintas circunstancias. Incluso la muerte de una de mis abuelas
influyó.
Llevó en su ataúd un pedazo de papel con el final del poema Nubes 2.
No.
¡Trac! Le agregué.
Ah, mira.
Les digo esto, y si quieren, si a ustedes les parece, pasan a la música al final de ese poema. Que dice:
a ver.
Eres nube, eres mar, eres olvido, eres también aquello que has perdido.
Y nos vamos con Traveler, a ver si... Creo que esta música también puede inspirar la próxima poesía.
Yo me quedé medio atontado, pero dale.
Este es Josin con Lambert, un pianista alemán.
Excelente.
Escuchen.
Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte de ese diverso cristal de la memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores.
Esto es mucho, ¿eh? Me ha sorprendido enormemente. No, perdón. Hablar es pisar algo que es maravilloso.
Casi, ¿no? Sin palabras, dejamos que...
La verdad, te felicito, pero bueno, yo creo que si dejamos de acá al final en silencio, sería el aplauso más grande que podríamos hacerle a Juliet. Muy bueno, ¿eh?
Juliet, de parte de nuestros queridos amigos de Arístides, te hacemos entrega de un obsequio que seguramente disfrutarás si lo podés abrir.
Lo podemos abrir.
Gracias, Delfina, Federico de Arístides. Gracias.
A ver,
ahí estamos.
Ah, pero fíjense, sí, qué Arístides. Maravilla cómo voy a pasar esta noche.
Señor.
Festejando, festejando la poesía.
Estiva de familia, este, obvio. De Arístides, que Delfina y Federico Sotano nos acompañan. Total. Así que bueno, un placer también darte las gracias por esta visita espléndida y sobre todo con este clima, ¿no? Uh-huh. Ahí estábamos escuchando Traveler, justamente, de Lambert, que es un pianista muy joven alemán, sí. Y me parece que le dio todo ese clima para que,
yo creo que sí,
pisase esas palabras.
Sí. Impresionante, la verdad que impresionante.
Ese poema se llama Everness y es el favorito, era el favorito de, o es, podemos decirlo, sí, de Francisco, del Papa, que era amigo de Borges. Ah, bien. Y Francisco lo recitaba también.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, le salimos con eso, pero podía haber sido.
No, yo te digo.
Que quisieran.
Yo te estoy diciendo ya que no puedo creer, porque ese poema me encanta. Y no lo he escuchado de tu voz, o sea que aplausos, la verdad que
muchas
sí.
Teatralidad,
gracias.
Mucha no, teatralidad, bueno, mucha escena.
Muy bueno. Muy
un
bueno.
Gran saludo también para Claudio Jusek y para Mariana Luce, de sí, Espacio Jusek, que ahí también has estado, bueno, en varias oportunidades y que te conocimos gracias a ellos, sí, que sí, han insistido para que nos visites acá en el garage.
Sí, así que, sí, fabuloso. Un saludo para ellos, son espectaculares. Realmente, y bueno, los músicos que me acompañan también son geniales. Qué Charlie buena, Ross, sí, y Rubén Gómez, en los espectáculos de Lorca, Paula Rodríguez con el cante. Bueno, después les voy a pasar porque
¿alguno cortito acá de Lorca? Sí, pero anda pensándolo, no.
Lo que quieras.
No, bueno, no lo que quieras, lo que a quieras ver, tú. Vamos,
hay tiempo que.
Pero cortito, algo de 3 minutos, 1 minuto y medio, ponele. Y si lo tenés que cortar, cortalo. O sea, no te, es horrible lo que digo, pero bueno.
No,
sé.
Está bien.
Te agarré así, con las manos en la masa.
No, lo que. No, sí, no es que tengo todo el romancero, no es que gitano guionado, más otras más. Bueno, a ver, uno de Lorca.
Me encanta Lorca.
¿Te gusta Lorca?
No, se puede creer. Mucho.
No, este es demasiado. Si quieren, hacemos La Casa del Fiel, que es el más fácil que todo el mundo sabe, u
que
otro.
Es muy difícil. El que vos quieras.
No, no, y no, que yo me la llevé al río.
Pese, me encanta. O sea,
creyendo.
Me encanta.
Leo, podemos poner este nuevamente. Para. A ver si estás ahí.
Para
ponerle ese clima, no que esté sobre Miles Davis, sino sobre
Leo
Lambert. A ver si está, si no está. Pero bueno, si
dale.
No. Este poema que todo el mundo piensa que es picaresco es un poema de una tristeza de amor. Sí. Es un hombre que estaba enamorado de ella. Y entonces dice.
Dale.
Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en las copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su manto de pelo hice un hoyo junto al limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Ni los cristales con luna relumbran con tanto brillo. Muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribo. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costado durero grande de raso pajizo y no quise enamorarme. No. Porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando me la llevaba al río.
¡Ay, Dios! Aplauso. Esto
para
fue
el estudio.
Tocar el cielo con las manos, pero de verdad. Y no es porque esté ella acá, es verdad. Impresionante, nunca había escuchado algo que obviamente había leído, yo lo conocía, bueno, lo conocemos todos, pero impresionante.
Gracias,
ya,
Fer.
Te felicito, de verdad, impresionante. No. Y aparte me encanta Lorca, pero aparte está muy, muy, muy bien interpretado.
Estuviste
muy.
Este fin de semana, ¿no? Con
este evento. Fin de semana con Borges. Mm. Con la otra vereda, la poesía de Borges, estuvimos en Pista Urbana y ya les voy adelantando, después les voy a decir, el 15 de noviembre a las 18:30 vamos a estar en el Museo de Arte Popular, en el MAP, en Avenida del Libertador 2300, haciendo Martín Fierro con música folclórica por la Semana de la Tradición. Después les voy a pasar y por supuesto que están invitados ustedes y seguramente... Linda audiencia que tienen, porque no cualquiera se queda escuchando este tipo de programas, sino gente con onda.
Obviamente,
pero ahí estamos, tratando
ese es nuestro nicho.
Despertar inquietudes.
Por supuesto. Y tenemos mucho para hablar las veces que quieran. Estoy
a
disposición y agradecidísima del espacio este que ustedes tienen.
Pero lo lindo también es esta conectividad, ¿no? Cuando viste, nos vamos como recomendando y así van apareciendo también talentos, ¿no?
Y yo me creo, porque obviamente ella es una artista, yo y vos también, los tres somos artistas, que tenemos cierta inocencia. Yo creo que mucha gente de la que está escuchando ahora, quizás mañana, quizás dentro de un año, no sé, 5, no importa. Capaz que agarra un libro de poesía que ella elija y seguramente se ponga a leer y hasta pueda llegar a, no sé, a sentirse gozoso de leer poesías tan espléndidas como la que acaba de, que fue impresionante, fue buscadísima, ¿eh? Esa sí, fue una trampita.
Esa fue una trampita.
Sí, porque fue genial.
¡Ay, qué lindo!
La verdad que sí. Muy bueno, muy bueno.
Recién lo que habíamos hablado, sí, no hace mucho, también cómo todas las artes también se van fusionando, ¿no?
Total.
Y todas vamos dependiendo una de otra. No, y todas se retroalimentan, ¿no? Y
cómo nos, me parece, claro, que de cómo eso, nos nutrimos, ¿no? La poesía es... Yo el otro día... la poesía es como... Bueno, es que a mí me gusta leerlos literalmente, ¿no? Pero como que te acompañan a que te tranquilice para conocer el alma. El alma, la poesía te hace conocer el alma y te avisa de que está todo bien. Y de la manera en que lo has recitado realmente nos ha llevado de la mano a conocer el alma, en este caso tuya, y acompañada con Lorca.
Y que no es nada. Y el alma... El tremendo alma que nos abrazó todos, ¿no?
Es lindo,
porque es el espíritu del garage.
Sí, sí, sí. Y no nos estamos yendo al patio, ¿no? Estamos hablando real. Yo estoy hablando en serio,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y vos también,
exacto,
por supuesto.
Exacto, exacto. Así que Juliet, un placer enorme, enorme
placer,
tenerte.
Un placer para mí haber estado acá con ustedes. Sí, maravilloso, buenísimo, re lindo programa.
Y esta noche descorchás un Malbec.
Esta noche descorcho, epa, un Malbec con todo, y vamos a brindar por el arte, por la poesía, que es una manera de canalizar el... Otro día vamos a hablar de la etimología de poesía, qué si lindo, quieren. ¿No?
Ah,
si
bueno, puede todo. Fanático no, de la puede, etimología. No.
Revivir los corazones, que es, de eso se trata.
¿Con qué nos vamos? Entonces, bueno, gracias entonces,
muchas Juliet. Gracias, Juliet.
A ustedes.
Lindo haberte gracias tenido aquí en el garage del artista.
Enorme, gracias por tu visita.
Gracias a ustedes.
Fer, okay. ¿Cómo viene, bueno, un poco tu despedida, tu semana? Tendremos, bueno, sí, hay una muy linda muestra de fotografía para ver en el Recoleta, el está WordPress, okay, que es vale la pena ir a verlo.
Sí, y el próximo lunes no voy a estar, ya les contaré, voy a estar, bueno.
Opa, estás en una cena de gala, me parece.
Una cena de gala, sí, egipcia. Opa. Así que voy a tener que... Sí, después les cuento, porque es bastante interesante.
Bueno, siguiendo un poquito lo de Herbeto Pascual,
vamos
a ir con haciendo instrumentación junto a Miles Davis en este Live Evil. Esto año 1971, ya estaba Herbeto ahí, llevado por Ayrton Moreira a los Estados Unidos. Así bueno, que nos vamos con un poquitito de...
Totalmente, como siempre, nos vamos con la jammer, mejor. Con así la que... mejor y con tu música, Horacio Alba, que es un grande fotógrafo, pero grande aquí con la música, la mejor música que podemos pasar a través de Horacio Alba. Bueno, y nos vamos para el próximo lunes, que no voy a estar, van a estar los chicos. Mache va a estar de vuelta de Madrid, que está ahora. Así que le mandamos un beso enorme. Horacio va a estar aquí. Y con nuestro Malbec Aristides, que la próxima vamos a decir la etimología del Aristides. Hasta el próximo lunes, aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Vamos, abrimos ahora.
Gracias. We'll be right back.